Y ahora pasamos al consejo de la palabra del Señor con el pastor evangelista Edgar Calderón.
Siempre precioso de Cristo Jesús para siempre. Y vamos a leer Evangelio según San Marcos capítulo 6 y su verso número 7. Evangelio según San Marcos 6, 7. Bendito sea el nombre glorioso de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Estamos todos de pie y leemos la gloriosa palabra del Señor. Marcos 6, 7. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. Dice la gloriosa palabra: después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Eterno, santo, soberano, te doy gracias porque me permites una vez más el don inmerecido de predicar tu palabra. Te suplico, Padre, que abra las mentes, que abras los corazones. Una vez más te ruego, Padre, oído dócil, mente alerta y corazón dispuesto. Por favor, Señor, permite que tu palabra, cual lluvia, y riegue nuestros corazones y germine fruto de vida en el nombre de Jesús. Por favor, hermano, diga conmigo: quiero comer esta noche. Aleluya. Puede tomar su lugar, hermano, y dele palmas al Rey con todo su corazón. Hermanos amados, muchas veces me he preguntado por qué y para qué estamos en esta tierra. Nosotros, carísimos de Jesucristo, no nacimos como un zacate por ahí que se fue en vicio. No somos como un junco, sino que tenemos un propósito en sí. Dios nos creó totalmente diferente aún a los gemelos. Usted sabe que una mujer que da a luz mellizos se parecen igualitos, pero cuando se le toman las huellas digitales son diferentes. Hay ciertos caracteres que identifican a una persona de la otra, aunque se parezcan bastante. Posiblemente cuando usted ve a los asiáticos dice: no, hombre, todos los chinos son iguales, pero no son así. Así dicen los americanos cuando nos ven a nosotros: todos los latinos son iguales. No, ya viéndolos bien, unos tienen el bigote abultadito, lo tienen acostado, uno tiene el ojo más chiquito, tiene el ojo más grande, pero nos diferenciamos porque Dios nos hizo a cada uno con un plan específico. En este caso, la Biblia nos está enseñando algo, que Dios llamó a los doce. ¿Cómo que llamó a los doce? Entonces, ¿a los demás no los llamó? Bueno, Dios llamó multitudes. Jesucristo, hermano, en su mensaje era multitudinario, pero muchos son los llamados y pocos. Entonces, hermano, no se trata solamente de oír el mensaje, sino de recibir y de obedecer el mensaje. Me llama la atención de que los cientos de miles que fueron impactados por el Evangelio del Señor Jesucristo no fueron escogidos. ¿Por qué 12? ¿Por qué solamente ellos? Bueno, Dios tenía un plan maestro y escogió las personas específicas para poner las bases solamente. De acuerdo a la palabra del Señor, en Efesios 2:20 dice que el Señor Jesucristo fundó la iglesia sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles tuvieron su auge en su tiempo, los primeros 100 años de la iglesia. Los profetas tuvieron su auge hasta que se terminó de escribir la Biblia. Ellos establecieron el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento. Ya está establecido, la palabra se terminó de escribir. Pero fíjense usted, que de todas las multitudes él llamó a 12. Esto quiere decir que no los llamó solamente para salvación, sino que los escogió para una misión. Una cosa es de que Dios lo escoja a usted para salvación, porque bendito sea el Señor, hermano, el milagro más grande que nosotros podemos recibir es ser llamados a ser salvos. Pero después de esto viene lo más glorioso, que ya es estar dentro del redil del Señor, ser llamado a las mieles del ministerio. Son dos cosas completamente diferentes. Por decirlo así, hermano, una cosa es que usted entre a los Estados Unidos. Usted ya está dentro del perímetro de Estados Unidos. Usted dice, wow, ya estoy en Estados Unidos. Y otra cosa es que consiga trabajo. Y otra cosa es que consiguiendo trabajo alcance el famoso soñado sueño americano, que a veces se convierte en pesadilla. Pero hay gente que lo consigue. Ahora fíjese usted, Dios los llama y después los comisiona. El segundo punto que vemos es que los escogidos son comisionados. Esta es la diferencia. O sea, hermano, puede haber mucha gente que está sentada aquí esta noche. Pero si yo pudiese abrir las mentes, los cerebros, unos están pensando en la chiva que dejaron en Guatemala. Otros están pensando si el vecino ya se saltó el cerco. Otros están pensando en la olla de frijoles que dejaron en la casa. Hay bultos que están aquí sentados, pero que su cabeza está pensando en otra cosa. Pero hay gente en esta noche que está poniendo atención y que está diciendo, yo quiero ser comisionado, yo quiero ser comisionado, yo quiero ser comisionado. Yo no solamente me conformo con ser salvado, yo quiero también ser un guerrero. O sea, para el Señor, dárselo con todo su corazón. Y lo maravilloso de esta noche es de que Jesucristo establece el fundamento con 12, pero después de estos 12 los convierte en 70, estos 70 los convierte en 120, aposento alto, capítulo primero del libro de los Hechos, y estos 120 los convierte en miles y los miles en millones, en billones de creyentes. Es decir, ahora, hermano, cuando usted ve Apocalipsis son 144,000 sellados. O sea, el Señor solamente establece un número para empezar, pero no tiene fin para terminar. Entonces, fíjate bien, todos los que siguieron al Señor eran discípulos, que quiere decir aprendiz, estudiante, seguidor. Pero Él escoge 12 que ya no son discípulos, sino que son apóstoles. 12. Apóstol ya no es solamente discípulo, sino es un enviado. La gente hoy, hermano, se siente el divino copete de Juan Pablo II cuando dice, soy apóstol, como si fuera la gran cosa. Apóstol quiere decir enviado. Sencillamente como esto. No importa qué título tenga colgado en la pared o que le hayan dicho cuánto le cobraron para hacerlo apóstol. Sin embargo, apóstol solamente quiere decir enviado. Así de fácil. Enviado. Aún haciendo maravillas y milagros, siervos inútiles somos. Fíjese usted que a esos 12, a los que él escogió, les dio autoridad. Este es el segundo punto que salta del texto. Les dio autoridad, ¿para qué? Para inflarse, para creerse, para mandar a los demás. Porque mucha gente quiere autoridad. Porque, hermano, es maravilloso tener autoridad. Que usted le puede decir a un demonio, ¡fuera! Y el demonio, ¡ah! Y se vaya. ¡Wow! I have the power, dijo alguien por ahí, ¿verdad? You don't have nothing. El que tiene el power es el Todopoderoso. Alabe la gloria del Señor. El que tiene todo el poder se llama Cristo. ¡A su nombre! Hay gente que no quiere servir, no se quiere someter, no se quiere humillar, pero quiere el poder. No, Él los llamó, los comisionó y ahora, ¡pum!, los ungió. O sea, el poder no se los dio mientras estaban con Él. Esto es misterio, hermano. Mientras estaban con Él, es más, ni pudieron liberar a un muchacho. No pudieron, porque Él estaba ahí. ¿Cómo podrían ayunar aquellos si el esposo estaba presente? Pero ayunarán, dijo, cuando el esposo les sea quitado. Mientras Él estuvo con ellos, el poder lo tenía Él, porque era el centro del poder. Pero cuando los comisiona, les da autoridad. Hermano amado, cualquier hermanito, cuando está ahí sentadito en su banca, en su silla, no tiene y no sabe nada. Pero cuando este hermanito, cuando esta hermana es escogido de parte de Dios, aunque sea analfabeto, pero cuando Dios lo llama. Yo conocí un pastor en Guatemala que no sabía leer. La mujer era la que leía la cita y él predicaba. Y hermano, es tremendo porque dice, como dice la Biblia, lo que leyó la chana, o sea, era su esposa, ¿verdad? Porque él nunca había leído la Biblia. Y él decía lo que decía la señora y la señora decía lo que decía la Biblia. Y el poder de Dios se manifestaba en él porque había recibido autoridad. Y es por eso, hermano, que la capacitación es muy importante. Pero la capacitación sin la unción y sin el llamado es nada. Y el llamado sin la capacitación se limita. Pero cuando hay llamado y hay capacitación, el poder de Dios se glorifica. No sé si me estoy explicando. Si es para el Señor, hermano, déselo con todo su corazón. Sintetizo. Mientras estés sentado, hermano, no tendrás poder de nada. Es más, te costará dominar la carne para congregarte, para orar. Batallarás para ofrendar. Cuando quieras dar el día 5, darás siempre el día dólar. Cuando quieras diezmar, nunca te alcanzará. Mientras estés sentado, la frialdad te sobrecogerá. Pero en el momento que el Señor te diga, sígueme. En el momento que el Señor te diga, ¿quieres hacer lo que yo te digo? Y usted dirá, ¿y qué es lo que el Señor dice? Pues realmente yo no sé. Porque usted tiene un llamado especial que yo no tengo. Usted va a ir a donde yo nunca podré llegar. Y yo iré a donde usted nunca podrá llegar. Por eso yo lo necesito a usted. Y usted me necesita a mí. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Porque todos pertenecemos al mismo Dios que nos ha bendecido a todos. Si es para Dios, hermano, aproveche. Aproveche, dele gloria a su nombre. Entonces, ¿para qué sirve el poder? Para que digan, el reventado, perdón, digo el reverendo. Para que digan el patriarca. Para que digan el morá, morado se va a poner. ¿Para qué? El poder sirve para pregonar las buenas nuevas de salvación. Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Porque los milagros no son para los creyentes, sino para los incrédulos. Alabe la gloria del Señor. Porque la palabra del Señor dice, más bienaventurados los que no vieron y creyeron, alabe su nombre, oh gloria a Dios. Dele palmas al Rey, hermano. Yo que usted me gozaba en esta hermosa hora. Ejemplifico. Usted le dice a su niño, mira, mijo, te voy a dar $2 para que vayas a la escuela. Llévate esos $2, mijo, pero mira, no te los gastes. Llévalo. Ahí donde veas los helados, los ice cream, saborea los helados y pasa de largo, pero no te lo gastes. Si te gustan los chocobananos, quédate viendo de lejos, pero no los compres. Y entonces, ¿para qué me lo dio? ¿Verdad? ¿No tiene sentido? Gracias, mijo. ¿Por qué no tiene sentido? Porque el poder Dios no se lo va a dar a usted para que lo encajone, para que lo guarde. Para que lo meta en la cartera, no. La luz va a venir sobre usted para que usted brille, para que usted alumbre, para que usted abra la boca, para que usted vaya a las calles, a los callejones, a los parques, a los apartamentos. Y a medida que usted lo use, le dará más y más y más y más y más hasta que usted irradie poder de Dios en usted. ¿Cómo va a saber usted si tiene don de sanidad divina si nunca ha orado por nadie? ¿Cómo va a saber usted si tiene liderazgo si nunca ha recibido el deseo de obedecer? Porque hermanos amados, Imagínese, usted entra a una iglesia y le dice: hermano, nos toca limpiar el templo, amén, aquí estoy. Hermano, nos toca cuidar los carros, amén, aquí estoy. Hermano, nos toca hacer la vendimia, amén, aquí estoy. Entonces el líder va viendo que usted es una persona obediente, que tiene responsabilidad, y lo va a ir poniendo en alto, y le va subiendo el cargo, le va subiendo el cargo. Cuando usted viene a sentir, está detrás de un púlpito. Empieza en el parque, termina en la iglesia. Y como usted es consecuente en lo que Dios le va dando, en lo poquito, Dios lo va poniendo en lo mucho. Y cuando usted viene a sentir, tiene tremendo ministerio, porque se fue gradualmente creciendo, acrecentando, número uno, en humildad, y se fue revistiendo del poder de Dios. Pero hermano, si una persona dice: hermano, le toca predicar a usted en un grupo familiar, ay hermano, si solo 8 llegan. Le toca predicar en la iglesia, amén hermano, hasta ayunan 8 días. Usted sabe que hay personas que ni siquiera se congregan, solo vienen el día que les toca predicar. O que el día que les toca cantar. Pero cuando otro canta, no les gusta oír. O sea, nos gusta ministrar, pero no nos gusta recibir. ¿Qué vamos a recibir si no hemos venido a aprender? ¿Qué vamos a dar si no podemos recibir? Que para Dios dárselo con todo su corazón. Dios no le da poder a los haraganes. Dios no le da autoridad a los vagos. Dios no le da autoridad a los rebeldes. Imagínese usted, hermano, que los alacranes tuvieran alas. Qué feo, ¿verdad? No. Dios no le da alas a los sapos. Dios le da alas a las águilas. Dios le da alas a las palomas, porque le gustan las alturas. ¿A cuánto le gustan las alturas? ¿A cuánto le gustan las alturas? O si es para el Señor, alabe su nombre, alabe su nombre. ¿A cuánto les gustan las alturas? Las alturas son las cosas de arriba. Las cosas de arriba son las cosas de Dios. Las cosas de abajo se quedan. Las cosas de arriba permanecen. Si es para Dios, dérselo con todo su corazón. ¿Tiene usted, quiere usted tener autoridad? ¿Cuántos quieren tener autoridad? Aprendamos a someternos a Dios, a buscar a Dios, a amar a nuestro prójimo. Aprendamos a perdonar. Aprendamos a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Es duro, hermano? ¿Es duro? ¿Es duro? Mire, en cierta oportunidad vino a la iglesia una persona que ha hablado mal de mí, que ha hablado mal de la iglesia, que yo cuando vi a esa persona, hermano, yo sentí que se me retorcieron todos los hígados y me dieron ganas de llegar y decirle: ¿y usted qué está haciendo aquí? O sea, si no le gusta el ministerio, no le gusta la iglesia, yo no le caigo bien, ¿qué viene a hacer aquí? O sea, como hombre, ¿no? Me dieron ganas de decirle: ¿sabe qué? Mire, ahí tiene 3 puertas, ¿por cuál de ellas sale o la saco? Pero cuando yo sentí esto aquí, hermano, me dolió en el corazón y me metí a la oficina y: Señor, yo todavía soy el pastor de esta iglesia, yo no puedo pensar así, yo no puedo actuar así, no tengo que hacer eso. ¿Cómo estoy pensando esto, Señor? Entonces el Espíritu Santo vino dentro de mí y sentí el impulso: ve y saludas a esa persona, ve y la saludas. Y allá vengo yo, hermano, como que no quería, como cuando usted está malo de la próstata, ahí venía yo. Pero ya que la tengo cerca, digo, rapidito. Dios le bendiga, bienvenido a bordo. Ah. Y solamente saludé a esa persona, hermano, como que un nudo se mueve. Y recobré la libertad, hermano. Oh, gloria sea al Señor. Y me sentí tranquilo. Y ya no sentí ese odio. Y ya no sentí el rencor. Y me sentí libre. Oh, gloria a Dios. Esa es la autoridad. Porque ¿sabe qué? A la gente le gusta reprender los demonios de otro, pero acariciarlos de nosotros. Cuenta una historia muy bonita que estaba una persona liberando a un endemoniado y estaba diciendo: ¡fuera! ¡Te vas fuera! De repente pegó un brinco el que estaba liberando y cayó acostado y dijo: ¡me voy! El que estaba endemoniado era él. A veces queremos liberar a otros cuando los cautivos somos nosotros. Porque si usted es víctima de odios, resentimientos, falta de perdón y vive una vida disoluta, ¿cómo se pone a orar por otro y a reprender a otro? A nosotros nos interesa que los otros sean libres, pero ¿qué de nosotros? Usted, hermano, no importa que seamos pastores o ministros o líderes, si no podemos perdonar a alguien, sorry, aunque prediquemos bonito, nos vamos para arriba, vamos para abajo. Y es difícil, hermano. Hay que luchar contra uno mismo. Pero antes de reprender afuera, tenemos que utilizar el poder de Dios para decir: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, este espíritu de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de pereza, de crítica, de chisme, lo que sea, se va de mí, se va, se va, se va, se va, se va. Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay momentos que uno tiene que agarrar la mano y ponérsela a uno. Te vas en el nombre de Jesús. Mi hermano, si nadie le puede ministrar, usted no tiene confianza de que otro le ministre, póngase usted la mano y ministrese solo. Y diga: cabezón, vas a la iglesia, vas a la iglesia, vas a la iglesia. Es fácil ponerle la mano al otro, ¿verdad? Pero tenemos que empezar con nosotros. Alabe la gloria del Señor. Nosotros mismos. Porque nosotros tenemos tantos problemas que necesitamos eliminar para poder ministrar. Entonces Dios les dio autoridad. ¿Para qué? Para que estuvieran sentados, come y come, critique y critique. No, este ya sé cómo predica, este siempre va a decir lo mismo, este no me gusta. Otra vez el mismo cantante, otra vez el mismo ministro. No, cuando nosotros ya estamos llenos del poder de Dios, cante el que cante, predique el que predique, siempre le encontramos el saborcito a la predicación, porque ya tenemos la autoridad. La autoridad nos sirve a nosotros antes de corregir a los otros. ¡Alabe su nombre! Ahora fíjense lo maravilloso que sigue diciendo la palabra. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hermano, ¿usted cree que porque es creyente ya no le van a atacar los espíritus inmundos? Claro que sí. ¿Y sabe qué? Le tengo una mala. Los espíritus inmundos le atacan más a usted que a los inconversos. Porque los inconversos son sus amigos, son de la misma naturaleza pecaminosa, viven bajo el gobierno de los caídos. Pero usted es un ratoncito que ya se le está escapando al gato. Cuando el ratón es tonto, el gato hasta le pone las manos y se duerme sobre el ratón porque sabe que en cualquier momento se lo come. Y lo deja un buen rato para jugar con él. Pero cuando el gato mira que el ratón es pilas, se lo come rapidito porque no quiere que se le escape. Nosotros ya nos estamos escapando y el enemigo está haciendo todo lo posible. Óigame, si se atrevió el inútil a tentar a Cristo, porque bien dice la palabra, tentado en todo pero sin pecado ascendió al cielo. Si el mismo espíritu lo llevó al desierto para ser tentado, Mateo capítulo 4, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? A nosotros nos tienta más de 300 veces en el día. Por diferentes cosas. Oye, ay hermanos, que aquel está tentado a adulterio o a fornicación. Eso es lo que más se mira. Pero también son tentados a robar, son tentados a mentir, son tentados a delinquir, son tentados a chismear, son tentados a pelear, son tentados al fútbol, son tentados al box, son tentados a las carreras de caballos, a las peleas de perros, son tentados a fumar, son tentados a drogarse. Mire, un sinfín de tentación. Y usted dirá: hermano, gloria a Dios, yo nunca he adulterado. Mire, ¿usted nunca ha visto una muchacha bonita en la calle y se ha quedado viendo? Ya adulteró con ella en su corazón. Ay, hermano amado, pero es que mire, yo no le he ofendido al Señor. ¿Cómo que no le he ofendido al Señor? Todos somos tentados, pero una cosa es ser tentado y otra cosa es caer en el pecado. ¿Verdad? Una vez me dijeron a mí: oye, hermano, me dice, ¿y a usted no le gustan las mujeres? Animo que me gusten los hombres, ¿no? Pero una cosa es que me gusten y otra cosa es que peque contra el Señor. Dos cosas completamente diferentes. Entonces, hermano amado, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y usted tiene que detectar inmediatamente cuando el espíritu inmundo viene, porque el espíritu inmundo no viene con dos cachos y una cola y: aló, soy el espíritu inmundo, you wanna play with me. Si así viniera el diablo, usted lo saca garrotazos en el nombre del Señor. Pero el espíritu inmundo viene de una forma tan tranquila, viene de una forma tan sofisticada que cuando usted lo siente lo carga en el cerebro. Y lo peor de todo es que uno piensa que está actuando en lo correcto y aprende a justificarse. Por eso la palabra del Señor dice que el hombre se considera sabio a su propia opinión, pero que Dios pesa los corazones. Entonces, hermanos, necesitamos, cuando tenemos la autoridad de Dios, y decimos, no, esto no está bien. Yo tengo que recapitular, esto no está bien. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí, hermanos amados, hay una maravilla tremenda que ellos empiezan a hacer que nunca habían podido hacer. ¿Y sabe qué? En este tercer punto, para mí es tan importante porque dice, y los mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente un bordón, ni alforja, o sea, las hermanas, ni cartera siquiera, y los hombres ni siquiera mochila, ni pan, ni dinero, ni cinto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Será que el Señor quiere que nosotros seamos completamente pobres, pobres, pero ultra pobres? No. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo con ellos? Era llevarlos a la verdadera riqueza de la provisión divina. Era hacerles que dependieran absolutamente de Él, porque Él se quería glorificar en ellos. Lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él, no del chinito que nos está dando trabajo, no de la compañía, no del familiar que nos ayuda, sino a depender de Él. Por eso, hermano, cuando no nos hemos liberado de esto, nos sale un trabajo de 7 de la noche en adelante y dejamos el ministerio y nos vamos a trabajar. No estoy diciendo que es pecado, estoy diciendo que no tenemos la autoridad para rechazar esto. Ay, hermano, pero entonces ¿quién me va a pagar la renta? No sabe que no se preocupe de eso. Usted se mete en 40 días de ayuno y hasta el mismo diablo le consigue trabajo para que deje de ayunar. Usted se mete a buscar de Dios y dice, Señor, si me muero de hambre, me muero de hambre. Pero mi trabajo va a ser de 7 de la mañana a 4 de la tarde, máximo a las 6. Pero de las 6 en adelante no estoy, Señor. Alabe su nombre. Gloria a Dios. Yo puedo trabajar de las 5 de la mañana, Señor, hasta las 7 de la noche. Y aunque llegue a las 7:30, pero no me voy a perder el servicio porque yo soy tu hijo. No solamente soy llamado, yo soy un escogido. Oh, como que no lo creen mucho, hermano. Todos aquellos que tengan la confianza en Dios, denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a pasar por momentos de dificultad, pero no nos vamos a quedar ahí. ¿Usted cree que los discípulos fueron pobres? Para nada. Cuando Dios dijo a bendecir se ha dicho. Pero Él quería ver la integridad y la total confianza. No lleven alforja, solamente lleven el bordoncito por si le salen los perros. Nada más para eso, pero ni siquiera lleven dos túnicas, no lleven nada. Y mire lo que le sigue diciendo, pero eso no pasó siempre toda la vida. Cuando la iglesia primitiva se establece, dice que los hermanos vendían sus propiedades y llevaban el dinero a los pies de los apóstoles. Oiga, mi hermano, estos nunca habían visto tanta plata junta. Pero ahora mire, ¿cómo empezaron? Verso 9, sino que calzasen sandalias. Y no tuviesen dos túnicas. Qué bueno que eso fue cuando empezó la iglesia. Porque imagínense que el Señor viniera y le dijera a todas las hermanas de palabra ungida: a ver los tacones para acá, todos los tacones. Y vamos a ver el maquillaje y los copetes mal peinados, va para acá. Hombres y mujeres. Y los zapatos puntiagudos y todo lo que sea desorden, venga para acá. Wow, le digo que muchos dicen, ah, yo ya no soy evangélico. Me voy de la iglesia, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, nada más le estoy ejemplificando. No se asuste, no os asustéis. ¿Qué pasara si el Señor dijera todo lo que te estorba, para acá? Imagínate usted, Pedro era un pescador. Pedro era un empresario en la pesca. Mateo era un economista judío que cobraba impuestos. Mateo tenía billete. Y ahora lo mandan Y le dice, no lleves ni siquiera kaites, no lleves 4x4, lleva sandalias. Señor, y si me ensucio la túnica, don't worry. Te tapas con una toalla, la lavas y te vuelves a poner esa. Yo me acuerdo, hermano, cuando era niño, no tenía mucho problema para cambiarme porque ya sabía que tenía 3 pantalones y 3 camisas. Y cuando uno ya no servía, entonces había que comprar otro. Era muy fácil. Tenía un closet, hermano, que era una caja de cartón. Y estaban 3 camisas, 3 pares de calcetines y 3 calzoncillos. That's it. Sencillo como eso. Y ahora la mujer se para, tiene el closet así, hermano, que ya no le cabe ni una tortilla. Y se para y dice, ¿y ahora qué me pongo? Dice. Tremendo, ¿verdad? Ay, señor, dice, yo no tengo nada. 20 pares de zapatos. Y solo tiene 2 pies. Tremendo, ¿verdad? Y sigue guardando viejeras. Este vestido por si adelgazo, dice. Y este otro por si engordo. Alabe la gloria de Dios. Y ahí nos estamos quejando toda la vida. El Señor dice, no, vayan con uno nada más, ya. Y hay gente, hermano, que uno le invita. Hace poco invitamos un hermanito más o menos, ni tan conocido, ¿verdad? Pero más o menos dice, ay, por favor, dice, más respeto, ¿cómo me llevan a este hotel? Dice, me hubieran llevado a otro hotel de más calidad, por favor. Que no creen que yo soy un siervo de Dios. Ah, mire, ahora hay que llevar a los conociditos a hoteles 5 estrellas. Antes los verdaderos discípulos se quedaban viendo todas las estrellas debajo de los árboles. Ya no quieren comer cualquier cosa, no. Quieren buena comida y un respeto. Y unos quieren hasta que lo vayan a traer al aeropuerto en limusina. Cuando el Señor dice, bueno, cuando lleguen a una casa, en la casa que les reciban, ahí quédense. Hay unos hermanos que no tienen cama. Y le dice, hermanito, mire, con mucho cariño preparamos un tapete por aquí cerca del fuego, ahí se puede quedar. Ay, no, yo soy el reverendo. ¿Cuál reverendo? A dormir ahí, a planchar cachete, tranquilo. Esto era lo que Dios quería enseñarle a los discípulos, que se quedaran donde les entrara la noche. Y lo que les pongan enfrente, coman. Ay, hermano, es que a mí no me gustan los frijoles rojos, que no me gustan los frijoles prietos. Es que yo no como, qué sé yo, hierbas. No, no, lo que les pongan delante, coman. Y donde los pongan a dormir, ronquen. Y si alguien, oiga, pero ahí está la autoridad, ¿no? Y si alguien no le recibe en su casa, hermano, por eso le digo, el que en palabra ungida no entiende, ya tuvo que no va a entender en ningún lado. Yo sacudo mi saco el polvo y soy libre de esa sangre, el que se ha ido de aquí. Porque aquí le hablamos claro y pelado, hermano. ¿Y sabe, hermano amado, que será más tolerable, dice la palabra, el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquellos donde ustedes lleguen y no les escuchen? O sea, no vayan a rogarlo. Ustedes prediquen la palabra. El que oyó, oyó. Y el que se perdió, ishkamikió. Si es para Dios, hermano, dérselo con todo su corazón. O sea, total dependencia en Dios. Yo creo que aquí todos vamos en un proceso. Y vamos creciendo en la fe. Pero yo quisiera saber más o menos, ¿de qué depende usted? ¿De un gobierno? ¿De un sistema? Mire, en el tiempo de la recesión, los grandes millonarios tronaron se los dedos. ¡Ay! Y que la bolsa de valores. Y que aquí. Y nosotros como ni entendemos de bolsa de valores, ¿verdad? Que el Dow Jones, que, etcétera, etcétera. Nosotros, pues sí, ahí estamos en recesión, pero no sabemos ni qué. ¿Qué está pasando? Nosotros todo el tiempo de la recesión comimos, tragamos, dormimos, vestimos. Y ya pasó la recesión. Ni cuenta nos dimos. Alabe la gloria del Señor. Porque nuestra confianza está allá. Alabe la gloria de Dios, bendito sea su nombre. Oh, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Alabe su nombre, alabe su nombre. Aleluya, qué lindo. Me voy con el último punto. Cuando entréis en una casa, dice el verso 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella, hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, no andéis de turista cambiándote de casa en casa para no llevar chismes de un lugar a otro. Quédate ahí tranquilo, por favor. Cuando entréis en una ciudad, carísimo de Jesucristo, buscad una iglesia y congregaos en esta iglesia hasta que Cristo venga o hasta que os marchéis con Él. Pero eso de que uno en una iglesia acepta y en otra se bautiza y en otra lo rebautizan y en otra se casa y en otra se divorcia y en otra se muere y en otra lo entierran. Hermano, parece saltamonte. No, cuando lleguen a una casa, no transmitan el chisme, quédense ahí hasta que salgan de la ciudad. Maravilloso es el Señor, se la sabe de todas, ¿verdad? Y si en algún lugar no os recibiere ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día de juicio serán más tolerables el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los enfermos se morían. ¡No! Y los enfermos sanaban y toda la gloria a Dios se la daban. Y la iglesia crecía y el poder se derramaba. Oh, gloria a Dios. Dios quiere enseñarnos humildad. Dios quiere enseñarnos sometimiento. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Mientras estemos sentados, no tendremos poder. Cuando nos levantemos a trabajar y a obedecer y aprendamos a amar y a perdonar, entonces el poder nos va a llenar y se va a derramar y se va a manifestar. Y la gente va a decir: hay algo en este chaparrito. Hay algo en este flaquito, quien se lo mira así con una cara casi transparente, pero hay algo en él. Hay algo en esta mujercita, mire, ahí como la ve gordita, pero mire, hay algo en ella. Y es que, hermano, nadie puede negar la gloria de Dios cuando se manifiesta en un hombre, cuando se manifiesta en una mujer. Es que en Dios no pueden haber apariencias. No se puede aparentar tanto. Cuando la gloria cae es porque cae. Cuando el Espíritu se mueve es porque se mueve. Porque cuando la gloria de Dios está es porque está. Alabe la gloria del Señor. Nos vamos a poner de pie. ¿Sabe qué? Yo tengo hambre y sed de autoridad. Pero no de autoridad humana. No de jerarquía económica, sino de autoridad divina. Yo quiero que antes de que el Señor me mande a multitudes, domine mis malas actitudes. Yo quiero que cada día el Señor se manifieste a mi vida, que transforme mi vida, porque de nada sirve que otro se salve y que yo me pierda. Y cuando estamos ya en esa total dirección delante del Rey, entonces, hermano, nadie nos puede parar. Nadie nos puede detener. Y esta noche Dios te trajo. Esta noche Dios nos trajo a todos para revelarse a nosotros. Queremos cantar bien. Queremos predicar bien. Queremos que los hombres nos admiren. Tenemos que someternos a Dios en todo lo que el Señor nos pide. Y usted dirá: bueno, entonces mejor me quedo así, estoy bien así como estoy. No está bien como está. Porque si está flaco, raquítico y helado, el diablo se lo cargará y usted se perderá. Usted tiene que estar caliente. La única forma que la vasija no la toca el diablo es estando en el fuego del poder del Espíritu Santo. Hay dos alternativas: o usted reprende al diablo o el diablo lo corre a usted. Y hemos decidido ahora reprender al diablo. Reprenderlo de nuestras casas, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestras vidas, de nuestros grupos, de nuestra iglesia. Se va fuera, se va fuera, se va fuera, se va fuera, se va fuera. Porque esta enfermedad se va, 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 se va. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esta miseria se va, esta pobreza se va, se va, se va. Esta pereza espiritual se larga, te larga. Este odio, este resentimiento, todo lo que esté obstaculizando la plena libertad del Espíritu Santo, se van, se van, se van, se van. Se van. no lo puedo tolerar, no lo puedo tolerar, no lo puedo sufrir. Usted tiene la autoridad ahora, ahora, no mañana, ahora, 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 ahora. Todos aquellos que hayan creído a la palabra y que quieran reprender los malos impulsos y los malos pensamientos y los malos sentimientos, ahora se van, se van, se van. Corra para el altar, corra para el altar. El que tenga problema con la droga, con el vicio, con el alcohol, con el mal carácter, aquel que haya venido con una hernia, con gastritis, con pendinitis, con cualquier tipo de enfermedad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, clamamos por la familia Cano. Aquí y en Guatemala, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Oh, en el nombre de Jesús te agradecemos un milagro, Señor, en la familia Cano. Tanto Dios del cielo y de la tierra, aquí como también en Guatemala. Nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso. Nosotros sabemos que tú tienes control de todas las situaciones, todas las peticiones que han entrado a través de la radio y de la iglesia. En esta noche bendigo a todos los diezmadores y a los ángeles de bendición que nos ayudan con la radio. Bendigo a todos aquellos que hacen posible que se mantenga abierta esta obra por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. A medida que hay humildad, se manifestará la autoridad. A medida que hay arrepentimiento, vendrá el ungimiento. Oh, gloria, 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 gloria. Hermano, hay lágrimas en el altar. Yo que usted cerraba mis ojos y batía mis manos delante del Eterno, clamando misericordia, clamando clemencia. Por favor, diga conmigo: Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. En este momento no clame por otro, clame por usted. Clame por usted, hijo de David, hijo de David. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Alabe, 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 alabe.
Gracias por su sintonía y esté pendiente porque en cualquier momento podría estar con usted Edgar Calderón en Palabra Ungida. Nuestra iglesia está ubicada en el 2424 al West de la calle 7, casi esquina con Park View y frente al MacArthur Park. Tenemos servicios todos los días a las 7 de la noche. Los viernes, vigilia y clamor bajo la unción de Dios. Los sábados y domingos, tremendas campañas evangelísticas. Y los lunes, gloriosos conciertos de alabanza con los más reconocidos intérpretes de la música cristiana. Llámenos ahora mismo, 213-840-7500, 213-840-7500. Estamos esperando por usted, 213-840-7500, 213-840-7500. Palabra ungida, tu vida cambiará.